verdad que es un escenario muy crispado, y en definitiva todos los que tenemos la posibilidad de hablar, tanto ustedes los periodistas como los dirigentes políticos, por ahí tenemos un recinto para hablar y demás y comunicar, en realidad tenemos que celebrar casi un acuerdo silencioso, porque yo soy un convencido de que la violencia se construye de los discursos, ¿no? Sí. Y bueno, esta es una de las cosas que tenemos que cambiar en principio, y bueno, en definitiva generar un clima, para resolver los problemas tenemos que generar un clima mucho más tranquilo.
Yo tengo la sensación, Roberto, que toda la sociedad debería hacer una especie de pacto de bajar un cambio.
Sin lugar a duda, Alejandro, sin lugar a duda. Es decir, toda la sociedad tendría que hacer, porque digo, muchas veces los episodios de crispaciones que se transforman en violencia y que los hechos violentos, el relato de todos los días, un domingo a la mañana tendríamos que estar analizando, ¿no?, los conflictos entre los inspectores municipales y los remiseros, entre lo que pasó la salida del boliche, sino tendríamos que estar hablando seguramente de que si alguno tuvo la posibilidad de salir el sábado de la noche y disfrutar de buena música, amigo, estar hablando de eso, ¿no?, de las,
sí, sí,
de las sensaciones. Pero bueno, hay que cultivarlo esto y hay que hacer discurso. Soy un absoluto convencido, fundamentalmente de la política, que hay discursos realmente que construyen hechos de violencia que después no se pueden controlar, después se escapan. Es muy difícil.
Pues sé que, ¿cuándo fue? El viernes, en la esquina de mi casa, ahí en Avenida Freire y Tucumán, me tocó ver como dos motos, uno llevaba dos criaturas, la mujer, obviamente los cuatro sin casco, una especie de 100 cilindrada, ¿viste? Esa bondita 100, ¿no? Y otro que llevaba a una criatura, pero nadie atrás, digamos, tampoco, y se peleaban, y atrás había una ambulancia. Avenida Freire es una zona de mucho tránsito de todas las ambulancias de emergencia, tanto públicas como privadas, porque es camino al Cuyen, o salida al Cuyen, que tuvo que tomar el altoparlante y decirle, córranse, estúpidos, porque... Y se querían matar a palo y estaban los dos en infracción, ¿viste? Cuando vos decís, pero aparte, ¿cuál pudo haber sido el hecho? Que uno frenó, que no lo frenó, que no lo dejó paso, ¿viste? Vos decís, pero ¿está la crispación que somos capaces de matarnos?
Digo, es fácil hacer la prueba. Si uno se demora 3 o 4 segundos,
sí, más
en un semáforo que se pone en verde y siente un bocinazo de atrás, bueno, esto es una... realmente a partir de eso. Pero bueno, quienes tenemos responsabilidades por ahí, yo digo, tenemos que tratar de construir la convivencia de los discursos, ¿no? De los discursos.
Roberto, te pregunto, ¿por qué como vecino de Santa Fe, como contribuyente, me tengo que preocupar por la caja de jubilación en la municipalidad?
Bueno, nosotros, digo nosotros, y me refiero a los concejales de la oposición, donde está Nacho Martínez Kerr, donde está Sebastián Piñata, Tomás Norman, quien te habla, e incluso Marcelo Ferreira, es decir, todos los concejales de la oposición, hace ya un tiempo que estamos realmente preocupados y siguiendo este tema, y tratando de que los vecinos de Santa Fe, que en alguna medida a través de las tasas municipales y de algunos derechos que cobra la municipalidad, que tienen imputación precisa al financiamiento de la caja, más allá de los aportes y contribuciones que se les saca de los sueldos de los empleados municipales, contribuyen en alguna medida al financiamiento de la caja. Es decir, esto para que se entienda, es decir, el sistema financiero de la caja municipal está basado o tiene dos fuentes, una que tiene que ver con aportes y contribuciones que se calculan sobre los sueldos de los empleados municipales, los activos municipales, y otro recurso son algunas alícuotas o porcentajes de lo que son tasas de actuación administrativa, participación en la lotería, multa del Tribunal Municipal de Falta, espectáculos y demás, que son retenciones que en definitiva pagan los vecinos de Santa Fe, que están destinados y con imputación específica para financiar eso. Allí está la vinculación del vecino, que en definitiva está contribuyendo a financiar las jubilaciones de los ex empleados servidores del municipio de Santa Fe. Entonces, digo, me parece... me parece que más allá de ser una preocupación de los concejales y del Estado municipal, también los vecinos tienen que estar preocupados, porque digo, los jubilados de la Caja de Jubilación y Pensiones son vecinos de nuestra ciudad, y en la cual en nuestro porcentaje, aunque no seamos trabajadores municipales, hemos contribuido para que esa gente que convive con nosotros tenga justamente una jubilación y un pasar digno como corresponde. Este es el fundamento, en definitiva, por cual los vecinos tenemos que estar preocupados, los concejales tenemos que estar preocupados, y bueno, hoy hay una amenaza concreta, la pérdida de de autonomía de este sistema a raíz de una crisis que, si bien puede haber empezado hace algunos años, vos decías que lo venías analizando y viendo esto de hace algunos años atrás, ahora se ha profundizado.
Sí, mira, Roberto, yo me acuerdo que fue un escándalo cuando yo denunciaba que eran 7 millones la deuda. Después fueron 10, sí, después fueron 15.
Ahora estamos en los 40 millones de pesos.
¿40 millones?
40 millones de pesos, es decir, entonces hay que pensar, es decir, pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esto? Además, en un organismo que estuvo pensado para, digamos, es un sistema solidario, donde, te reitero, los actuales trabajadores municipales y los vecinos contribuyen para que se le pueda pagar los beneficios a los jubilados actuales, jubilados y pensionados actuales, que incluso en esto, para poder preservar ese capital, porque es un sistema de capitalización solidario, la caja allí tiene armado un sistema de préstamos para sus empleados y jubilados a muy baja tasa, a la cual acceden todos los empleados a largo plazo, que es una manera, y donde tienen, porque se le retiene directamente, digamos, de su sueldo o de su haber, lo cual tiene un índice de incobrabilidad cero, digamos, o sea que es un buen sistema para mantener un colchón que posibilite que no haya atraso en los pagos, en definitiva, porque el recupero de eso existe. Bueno, eso está en crisis ahora. Eso está en crisis porque con esta deuda se ha ido trasladando, digamos, la administración del organismo, porque tiene un órgano de administración donde participan los activos, los pasivos, hay representantes del consejo. Esto se ha ido trasladando, yo digo, termina desapareciendo el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones para quien maneje la caja sea la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad, lo cual no corresponde que sea así.
Ahora, te pregunto dos cuestiones, porque muchas veces lo he hablado esto con funcionarios del oficialismo o con concejales del oficialismo. Lo primero que me dicen es, el justicialismo, la oposición no se puede hacer distraída porque esto empezó con las jubilaciones anticipadas, creo que de Balbarrey y de Marcelo Álvarez. Y segundo, dicen, la deuda está consolidada y no genera intereses.
Bueno, eso es una verdad a medias, y como todas medias verdades, termina siendo una gran mentira, Alejandro. Es cierto que aquí se hizo un retiro anticipado de empleados, que fue una decisión política. La historia dirá si fue acertada o desacertada, pero en alguna medida esos retiros anticipados en los estamentos de la administración, en la propia provincia, podemos hablar de la administración civil de Trevenis, hubo retiros anticipados. Siempre se pensaron en orden a oxigenar las estructuras de la administración, generar nuevos puestos de trabajo o lugares en el Estado. Es decir, y si hablamos concretamente de la municipalidad, se hizo esto, creo que con el mismo sentido, y se comprometió el municipio, en orden a que había gente que se estaba retirando sin alcanzar la edad que preveía la norma de jubilaciones, a un pago que está todavía haciendo y que está consolidado y que está regulado. Pero acá estamos hablando de que eso es un porcentaje ínfimo vinculado a los 24 millones de pesos que se quiere financiar ahora, o a los 40 millones de pesos que tienen que ver con la deuda. La deuda ha crecido exponencialmente en las últimas, tanto en la administración Barletta como en este año que lleva la administración el intendente Corral.
Es decir, que se toma dinero que debería ir a la caja de jubilaciones municipales para gastos corrientes.
Hay dos cosas, Alejandro. Hay una, yo hablaba de que la caja se financia con aporte y contribuciones de los salarios. un aporte que hace el Estado como patrón y otro que es una contribución personal que se separa del sueldo, lo cual hace una... Pero después existen recursos que tienen que ver justamente con actuación administrativa, participación en lotería, multa del tribunal o derechos de espectáculos públicos, que son retenciones que hace el municipio, que son para lo efectivamente son retenciones, lo único que tiene que hacer es depositarlo en la caja, y pretender ahora que retenciones, yo me quedo con el dinero que es de la caja, digo, el Estado municipal se queda con el dinero que es de la caja y ahora pretende devolvérselo en forma financiada, más allá de esto pone en crisis el sistema, Alejandro, pone en crisis la fecha de pago. Creo que
sí, es una barbaridad que los jubilados cobren el 14 o el 15, es una grosería.
Y por el otro lado, en definitiva, ese sistema financiero, ese sistema de préstamo que administra la caja, lógicamente va a desaparecer. Lógicamente va a desaparecer, porque esos 10 o 12 o 15 millones de pesos que retiene, que administra o que usa el Estado municipal para otras cosas, exactamente lo mismo que se hace en el orden nacional, exactamente lo mismo y que tanto reprochamos. Estamos condenando a la clase pasiva a una incertidumbre respecto a la fecha de pago y a la continuidad de un sistema, incluso yo digo el sistema de préstamos, que es muy bueno, al cual acceden para terminar el mes muchísimos jubilados.
Y aparte evita caer en el perverso sistema financiero clandestino que les come los bolsillos.
Por supuesto, pero además, Alejandro, acá hay una delgada línea que separa lo legal de lo ilegal. Es decir, porque si yo me quedo con retenciones, digo, y esto yo lo expresé en el recinto el otro día, me preocupa de que no estemos casi al borde del delito.
Y sí, por malversación de fondos públicos.
Estoy reteniendo un dinero que no es mío y lo estoy de pronto usando para otra cosa. Ese dinero tiene un destino específico y es una retención, no es mío el dinero. Y mi preocupación es que allí, en la y así lo expresé en el recinto, el órgano de administración de la caja tiene dos representantes del Consejo Municipal, un representante de los jubilados, un representante de los trabajadores y un presidente que designa el Poder Ejecutivo. Las decisiones, ¿cómo se toman? Por mayoría, como cualquier órgano colectivo. Y la decisión de hacer un convenio donde establecemos una tasa de interés que no es conveniente, financiamos una cantidad conveniente en un sistema que, en vez de oponernos, aparece solo la oposición del representante de los jubilados, el resto del representante de los trabajadores o el representante de los del propio Consejo Municipal. ¿Qué dijeron en esa situación? ¿Quién administra la caja? ¿La Secretaría de Hacienda o el Consejo de Administración? Esto es muy preocupante.